Se viene el final, atención, va a ganar. ¡Ganó!
El mexicano estaría anunciando su fichaje en las próximas horas.
Vamos a los acontecimientos en un circuito súper exigente de 6 kilómetros.
La victoria de Hamilton lo deja apenas a 7 de las 91, el récord de Michael Schumacher.
Y allí ingresa Checo Pérez al corralito luego de un gran premio de Mónaco apasionante.
Fórmula Latina.
Bienvenidos al episodio número 14 de lo que se denomina Fórmula Latina, y la verdad que es un placer hacer este programa con amigos, porque de eso se trata también. Nosotros siempre decimos que algunos conocen un poco más de Fórmula 1 que otros, pero hemos vivido muchísimos años con la Fórmula 1, pero hicimos grandes amistades y por eso nació Fórmula Latina. Y hoy con muchos temas, sobre todo el más importante tal vez a nivel historia, que es el récord de Lewis Hamilton, igualándolo al de Michael Schumacher con 91 victorias. Creo que eso va a llevar gran parte del programa, pero también lo que sucedió en el Gran Premio de Eifel ahí en Nürburgring, que hay mucho para hablar también. Yo me quedo con ese podio de Daniel Ricciardo y con el tatuaje que se va a tener que hacer Cyril Abitbol. Pero a partir de allí también la gran actuación de Nico Hülkenberg, también del mexicano Checo Pérez, que hizo una gran carrera con mucha opción para el podio que finalmente no se pudo dar. Pero yo creo que primero que nada vamos a empezar por Giselle Zarur, pero luego Diego Mejía, Cristian González Rouco. Vamos a hablar de lo que sí sucedió, se iba a dar tarde o temprano. Tal vez podía ser un poco antes, pero se generó aquí en este Gran Premio las 91 victorias de Lewis Hamilton. Digo una cosa, ¿no? Si contamos desde la primera victoria de Schumacher, desde 1992 ahí en Bélgica, a esta última de Lewis Hamilton, pasaron 501 Gran Premios, y entre los dos tienen 181. Te da una cifra de unos 36% que han dominado dos pilotos nada más la cantidad de victorias en la Fórmula 1, un número alto. Y si le agregamos a Vettel, bueno, ya nos vamos casi al 50. Así que un dominio total entre Hamilton, Schumacher, y podríamos agregar a Sebastián Vettel también. ¿Cómo estás, Giselle?
¿Cómo están, Juan, Diego, Cris? Qué gusto saludarlos ya de vuelta en casita. Y emocionada por lo que vimos este fin de semana. Porque, mira, Hamilton es uno de esos pilotos muy criticados, como lo son todos esos atletas que siempre están en el constante triunfo, ¿no? Desgraciadamente la gente, en vez de valorar y apreciar la historia que nos está tocando vivir, como también lo vivimos justo el mismo domingo en el tenis con Nadal igualando a Roger Federer, ¿no? Estos monstruos que nos da el deporte, en vez de valorarlo y aplaudir, desgraciadamente hay mucha crítica. Sabemos obviamente que sí, que la máquina en este caso le ayuda bastante, el auto, el Mercedes, que es imparable, pero eso no quita obviamente el esfuerzo, el trabajo, la dedicación que tiene cada uno de los pilotos, y en este caso Lewis Hamilton. Yo creo que cuando Schumacher logró estas cifras, ¿no? Los 7 títulos y las 91 victorias, pensábamos que él iba a ser el mejor de todos los tiempos, ¿no? Que nadie lo iba a poder batir. Y hoy estamos viviendo esa historia, ¿no? Lewis, que evidentemente superará esas 91 victorias, sí las hizo en más número de carreras. Fueron 244 para Schumacher y 261 las que le tomó a Lewis conseguirlo. Pero este año seguramente logrará su séptimo título, igualando también al Kaiser, y el próximo año pues va que vuela para el octavo. Así que historia pura, y qué bendición estar viviéndolo y poder disfrutar de estos hombres maravillosos que nos entregan estos datos, esta historia, esta estadística en un deporte que nos apasiona.
Además, Giselle, está abierta parte de la historia. Una ya se quedó cerrada, la otra está abierta, ¿no? Schumacher completó 306 grandes premios, y bueno, Hamilton recién por el 261, como decías, y veremos cómo sigue la historia. Tal vez se retire con más victorias, y en proporción será tal vez, yo digo porque vos mencionabas que lo logró en menos grandes premios, pero si contamos cuando cierre la historia, veremos quién fue más eficiente o efectivo, mejor dicho, en ese rubro. Dieguito Mejía, ¿cómo estás? Me imagino que con mucho trabajo luego de buscar data, resultados y demás de Lewis Hamilton con esta estadística que está igualando a Michael Schumacher.
¿Qué tal, Juan, Giselle, Cristian? Bueno, sí, realmente creo que ha sido un muy buen fin de semana para la Fórmula 1. Y lo digo no necesariamente porque haya sido la mejor carrera de la temporada o algo así, porque hayamos tenido un gran duelo por la victoria, sino porque la Fórmula 1 trascendió en medios que últimamente ya pues casi ni la reseñan. ¿Por qué? Por el récord de Hamilton, ¿no? Es algo que se da una vez en muchos años. Hemos podido presenciarlo y eso ha trascendido y lo han colocado, que para mí pues es un halago para Hamilton y para la Fórmula 1, que lo pongan en el mismo renglón con la estadística de Rafael Nadal de ese fin de semana, sobre todo, ¿no? Un gran deportista, más allá de la disciplina, de que sean tan diferentes, porque el automovilismo implica tener una parte mecánica, todo un equipo detrás, el tenis es un poco más individual, diría yo, pero igual, que lo coloquen en ese nivel, yo creo que es muy bueno para la Fórmula 1. Ya pues discutiremos más adelante un poco de cómo lo valora cada uno, cómo tal vez lo compara con otros grandes logros dentro de la máxima categoría, pero yo pienso que eso es lo más positivo para la Fórmula 1 este fin de semana, que ha sido noticia en medios en los que hace tiempo no lo era.
También Cristian González Rocco, que sabemos que en su cumpleaños número 44, Hamilton le regaló firmada, bueno, el equipo de Canal Latinoamérica le regaló una ¿cómo se llama? Una remera, podríamos decir. ¿Cómo? Siempre me sale,
playera. No
me sale
la palabra.
Una camiseta.
Una playera firmada con esa edad que cumplías en ese momento, así que tenés un buen recuerdo de Lewis.
Sí, la verdad que fue un lindo recuerdo que, bueno, ya lo hemos mostrado, ¿no? En alguno de los episodios de Fórmula Latina, y bueno, lo tengo como un trofeo por ahí guardado junto con otros. Pero le voy a dejar a la enciclopedia con patas y a todos ustedes los datos estadísticos. Está todas las redes sociales también llenas de esa información. A mí me gusta entrar en este caso en el detalle de las críticas, algo que decías vos, Giselle, que son injustas, ¿no? Porque siempre hay alguien que cuando lográs algo trata de quitar el mérito, ¿no?, de lo que lograste, buscando siempre algún elemento para acusar o para quitarle valor, como decía. Y en esta oportunidad hay solo dos pilotos que manejan el mejor auto del mundo, que actualmente es el Mercedes. Y hay un solo piloto que claramente es el número uno, ¿no? Entre Hamilton y Bottas es Hamilton. El número uno lo ha demostrado con resultados, con un montón de cosas. Y creo que eso es un mérito muy importante. No solo hay que evaluar, tiene el mejor auto y por eso gana todas las carreras. Hamilton está ahí por algo. Pudo mantenerse allí por algo. Y consigue los resultados que consigue por un montón de antecedentes y de historial que hay detrás. Y además, ha llegado hasta 91 victorias a fuerza de talento, de buen rendimiento de sus autos y demás, y de estar siempre en los lugares indicados, porque ya desde chiquito su vínculo con McLaren, la posibilidad de sumarse a la Fórmula 1 en McLaren, siendo un equipo competitivo, un equipo que ya estaba para ganar, de hecho ganando en la primera temporada, carreras. Me parece que hay que tener en cuenta todo cuando uno evalúa esta realidad y esta actualidad de Lewis Hamilton, y no hay que quitar mérito a lo que ha logrado, así como no hay que quitárselo a Schumacher con esa racha totalmente dominadora en Ferrari, de esos 5 años imparables. Bueno, evidentemente hay momentos en donde se dan las cosas y donde hay que aprovecharlos al máximo, pero bueno, así son estas situaciones, me parece, y quería hacer hincapié de entrada en esto, de reconocer el trabajo de Hamilton, más allá de que tiene hoy el mejor medio mecánico, ¿no?
Sí, yo creo que, bueno, mucho pasa por las críticas, y sobre todo no lo leo entre periodistas o medios, ¿no?, criticando a Hamilton, pasa más por el fanático, por el público, y eso se debe también a que cada uno tiene su ídolo, su piloto favorito, y tal vez Hamilton no ha caído muy bien en mucha gente, ¿no? Ha tenido sus contras por los que apoyan a Alonso, por los que apoyan a Vettel, y sin embargo, yo creo que está bien, ¿no?, que lo elijan por lo que uno pueda pensar, pero no cuestionarlo si es mejor o peor porque tiene el mejor auto, porque Schumacher también lo tuvo en su momento, y si ganaba también Alonso lo tenía, y algunos dicen, bueno, sí, pero tiene mayores victorias desde la pole position, sí, pero tenía más pole position que victorias también cuando estaba en McLaren, y también lo hizo en Mercedes, ¿no? Logró una sola victoria en la época que no era híbrida, pero tuvo como 5 pole positions ese año. No tenía el mejor auto, pero sí era el más rápido. Entonces, nos teníamos que meter en el terreno de información, de data, de análisis y demás, pero yo creo que pasa más por un favoritismo personal. Alguna gente le cae muy bien y otra gente le cae mal. Hamilton es así. Perdón por la comparación, ¿no? Pero es como mi problema. ¿Blanco o negro? No hay sí, este,
como todo
otra opción.
Y no, sí, lo odio solo más.
Que creo que también es importante, Juan, que no comparemos. Justamente, o sea, a mí no me gusta eso. O sea, te lo digo como periodista deportivo, a mí no me gusta que muchas veces, hasta como periodistas, caemos en eso, ¿no? En la comparación de un deportista con el otro, cuando ni siquiera son de la misma época. Si estuvieran compitiendo, por ejemplo, en este caso de la misma época, sí, pero no debe de hacerse, Diego.
La gente lo pide, además. La gente lo critica, pero la misma gente es la que lo pide.
Estoy totalmente de acuerdo, pero no debería de ser así, por lo mismo. O sea, porque corren en otra época, en otra circunstancia, con otro auto. O sea, no hay forma de compararlos realmente. O sea, yo creo que es un poco más esa parte del favoritismo del corazón. O sea, por ejemplo, yo te digo, pues para mí siempre este hombre va a ser el mejor de la historia. Pero no sabemos si Senna pudo haber hecho más, si pudo haber logrado más. Era otra época, otros tiempos. Schumacher iniciaba, ¿sabes? O sea, son muchos factores que deben influir en ese resultado.
Se pueden comparar resultados, ¿no? Números podés comparar. No podés comparar si era mejor o no. Ya cuando entras en quién era mejor, Fangio o Senna, Schumacher, o cuando entras en esas comparaciones ya... Ahí me incomodo también, ¿no? Es una situación media extraña analizar esas cuestiones de que... Ahora, si vas al número de porcentaje de victorias sobre carreras corridas, también hay diferencias de épocas que son difíciles de comparar, pero los números tal vez se acercan más a una posible realidad, ¿no?
Sí, yo creo que también, ninguno de nosotros vivió en la época de Fangio. Bueno, de pronto Juan y no lo confiesa, pero todos tenemos pues un poco la dimensión de la leyenda que es Juan Manuel Fangio y lo que hizo. Y bueno, gracias a Dios salió su documental a principios de este año y pudimos todos ver un poco más de lo que fue esa época tan increíble y bueno, heroica, diríamos todos, de Juan Manuel Fangio. Pero yo creo que es inevitable al final hacer las comparaciones porque la gente como que un poco pide, bueno, pero realmente de todos estos, ¿quién ha sido el mejor? Y sí, un poco pasa por lo que dice Juan, de las preferencias personales, de pues cómo se han dibujado en los medios, si caen bien o mal, etcétera. O sea, son muchos los factores que al final influyen. Pero yo diría que más que eso es destacar qué es lo bueno de cada uno y qué tal vez ha hecho grande a cada uno más allá de las cifras, porque al final las cifras son frías, ¿sí? No te dan una percepción del personaje. Y si hay otros aspectos que a ti te dicen, bueno, es que este tipo realmente fue grande, lo que dices de Senna, o sea, Senna es que era mucho más que sus títulos, sus victorias, etcétera. Es una leyenda viva, ¿no? Por la persona y el deportista que fue. Entonces, yo diría que en eso, obviamente, pues uno puede establecer diferentes comparaciones. Y en el caso de Schumacher, por ejemplo, para llegar a las 72 victorias con Ferrari, sus 91 totales, bueno, es que con Ferrari la luchó, perdió títulos con Hakkinen y luego arrancó su racha y, bueno, lo paró Alonso. Y tener una segunda época no tan exitosa que hizo que su porcentaje de éxito disminuyera drásticamente. Esos 3 años jugaron en contra de sus estadísticas, pero jugaron a favor del futuro de Mercedes y de construir lo que es hoy en día el equipo. Aunque decía Lewis Hamilton ayer después de la carrera que, bueno, Michael Schumacher no cambió Mercedes, tampoco cambió Ferrari, ni yo tampoco cambié Mercedes. Somos parte porque es un deporte de equipo. Y hemos sido parte de ello. Lo que pasa es que sí, el piloto es quien al final ayuda a llevar en una dirección u otra al equipo, porque al final es quien transmite muchas de las cosas que todo ese grupo de gente trabaja.
Sí, por eso yo estoy totalmente de acuerdo con todos ustedes, porque es cierto, los números dicen una cosa, las preferencias dicen otras. Se puede llegar a equiparar a un momento. Nosotros creo que cuando lo discutimos en Fórmula Latina ya hace tiempo, cuando salió este ranking del piloto más rápido, digamos, por algoritmos que hace la Fórmula 1, nadie podía creer que estaba allí Heikki Kovalainen, ¿no? Entre los primeros 10. Y si tendríamos que nombrarlo de memoria, que para uno sin conocer los números, al piloto más rápido, por lo menos que hemos visto, viendo, no en mi caso que sí lo vi a Fangio, pero viendo videos y demás, nunca lo pondríamos a Heikki Kovalainen ni buscaríamos una carrera de Heikki Kovalainen. Por eso te digo, las estadísticas a veces son muy frías, como bien lo decía Chris, pero también son ciertas. Cuando eligieron el mejor piloto de rally de la historia, Está bien que hay que ver cómo era la encuesta y demás. Sebastián Loeb con 9 títulos no le pudo ganar a Carlos Sainz con 2 y fue preferencia de la gente, ¿no? Es una encuesta donde participa el público. Si nos vamos a estadísticas... Sí, si nos vamos a estadísticas, Loeb tiene más victorias, más campeonatos, en donde Corrío ganó, sería Loeb.
Manejo impecable.
Por preferencia, claro, por preferencia la gente lo eligió a Carlos Sainz, ni siquiera eligió a ningún otro, ni a Tommy Mäkinen, ni a otros que fueron grandes. Por eso yo digo que a veces es difícil comparar, y hay que reconocer que estamos viviendo, como bien dijo Giselle, una época donde hemos vivido, por lo menos nosotros, a Schumacher, a Vettel, porque forma parte, a Fernando Alonso, ¿no? Porque si seguimos sumando, entre 4 pilotos prácticamente dominaron estos últimos 20 años. Así que bienvenido sea el récord de Hamilton, pero va a ir por mucho más. Y a mí me gusta, no soy fanático de ningún piloto, pero me gusta lo que está haciendo y hay que reconocérselo. Tengas Mercedes o no lo tengas, como bien dijo Valtteri Bottas, está en otro Mercedes, y el que está ganando es Lewis Hamilton, y lo hizo adelante de Alonso, lo hizo con Rosberg también. O sea, es un piloto que no es solamente un auto.
Sí, para mí, detalle,
Sería injusto decir que es el auto y no el piloto, porque he leído cada cosa cuando logró el... si toda la ganó con Mercedes. Hay gente que ni sabe que corrió, ganó 26 victorias, logró 26 victorias con McLaren, por ejemplo, ¿no? Piensa que todas fueron con Mercedes, pero bueno.
Qué bonito detalle, bueno. el de que le entregaron el casco, ¿no? De Mick, entregándole el casco de Schumacher, me fascinó. Sí, súper emotivo, súper bonito momento. Qué buena forma de reconocer el labor de Lewis. Así que bien por la Fórmula 1, por esa idea, porque sí, creo que fue un muy bonito momento.
Además, sí, absolutamente. ¿Te acordás, Diego? Estábamos ahí, ustedes creo que estaban también, ¿no? Sí. En Canadá, cuando logra igualar las poles, le dan el casco de Senna, y cuando logra igualar las victorias, ¿qué lugar los pondrá esos dos, ¿no? Seguramente pondrá, conociendo a Hamilton, pone el de él en el medio y los dos en el costado, pero bueno.
Bueno, aparecía también la foto suya con el casco de Niki Lauda cuando ganó el Gran Premio de Mónaco, claro. Y pues hizo el homenaje. Cuando fue la familia Fangio a felicitarlo después de conseguir su 5º título, que estuvieron con él en Interlagos, en fin, bueno, él ha tenido la oportunidad como de repasar un poco toda la historia de la Fórmula 1 y los más grandes pilotos a través de sus logros, ¿no? Y todavía le queda, ¿no? Y a ver qué le dan cuando iguale los 7 títulos de Schumacher y los probablemente los sobrepase, ¿no? Pero yo creo que leí hace poco un poco lo que decía Michael Schumacher cuando igualó las 52 victorias de Prost, que curiosamente fue en el escenario favorito de él en Spa, y decía, bueno, yo probablemente esto lo voy a disfrutar más un día cuando esté tirado en mi sofá fumándome un buen cigarro, recordando lo que dice. Y probablemente lo mismo pasa con Hamilton, ¿no? Yo creo que tal vez se le pedía, o yo por lo menos esperaba cierta elocuencia más de la que tuvo a la hora del homenaje, de cuando recibió el casco, de lo que dijo de Schumacher. Yo esperaba que él tal vez hablara más de eso, sobre todo porque Schumacher fue parte de la creación del equipo Mercedes en su era moderna. Pero él no se adentró mucho en ese tema y probablemente lo haga con el paso del tiempo. Yo creo que es tan abrumadora la cantidad de éxito que está teniendo Hamilton en este momento que tal vez es como difícil dimensionarla en el hoy, porque él está hoy enfocado es en ganar y punto. Y probablemente sí, con el paso de los años, ya cuando tenga sus buenas canas y todo, aunque probablemente se las pinte en su momento con lo vanidoso que es, pero cuando llegue esa época, seguramente pues hablará y tendremos toda esa elocuencia de alguien que ha crecido mucho, no solamente como piloto, sino también, como lo decía Juan, me parece como persona Hamilton, es muy diferente al Hamilton que ganaba los títulos y conseguía las victorias con McLaren en la era de Ron Dennis. Creo que su paso a Mercedes le permitió sacar un poco más de su verdadera personalidad. A algunos no les ha gustado ese cambio, otros preferían el Hamilton lo lleve a muchos a sesgar su juicio a lo que ha conseguido él, más allá de que pues, haya sido muy diferente su nivel de éxito con Mercedes al que tuvo Schumacher, que construir tal vez con muchos más años de sufrimiento y de derrotas que los que tuvo Hamilton con Mercedes antes de llegar a estas cifras que seguirán creciendo.
Y también es cierto, y lo mencionó Giselle, ¿no? Comparando, y vos también, Diego, con el tenis y con los logros y con los récords, pero si yo soy una persona, un aficionado del tenis y hace 13 años que voy a Roland Garros, y que lo soy, y hace 13 años que estoy yendo a Roland Garros, no voy más, digo, ¿no? Para ver al mismo ganador me quedo en casa, ¿o no? Bueno, pasa un poco lo mismo con...
Pero si eres aficionado de Rafa, sí vas, porque sabes que va a ganar.
Pues, yo gritaba, ¿no?, por Rafa, yo gritaba,
claro,
obviamente.
Claro, obviamente.
Pero bueno, eso es lo que genera a veces en algún deporte, y lo hablamos hace poco eso también, ¿no?
También en la NFL, con Tom Brady y los Patriotas, sí, mismo caso.
Que Valentino Rossi mañana gana una carrera y creo que la gente se vuelve loca. Pero no es el dominio de Valentino Rossi ahora. Pero en el momento que dominaba, y lo vivimos con Diego, a Schumacher, toda la gente decía, ¿para qué voy a ver la carrera si va a ganar de vuelta a Schumacher?
Es lo mismo de ahora.
No había, claro, no había redes sociales, entonces uno no sabía lo que opinaba la gente. Pero si uno hablaba con la gente común, estaba podrido que ganara, perdón por la palabra, ¿no?, Schumacher.
Eso pasó siempre.
Y ahora, ahora se expone más con las redes sociales, entonces le dan más a Lewis Hamilton. Si Hamilton no deja de ganar 3 años y vuelve para la 94 o la 99, la gente va a querer que gane para lograr la 99,
pero Juan,
seguramente.
Pero Juan, pero eso era en la época de Fangio. En la época de Fangio, otra vez Fangio.
Sí, sí, seguro. Sí. Lo no, único que no, lo ponían en un telex.
Esto era lo que nosotros marcábamos muchas veces cuando hablamos del tema de los cambios de sistemas de carrera y gris invertida y demás, de esas situaciones que le quitan la posibilidad a alguien de ser ídolo y de ganar todo lo que tiene que ganar. Porque esas victorias y pasar por ese periodo en el que uno dice, uff, que pasó con Schumacher y pasó con todos los que ustedes mencionaban, hace que sea el ídolo que soy, ¿no? Después de un tiempo es una figura enorme por todos sus logros. Y vos con cambios reglamentarios hacés que un tipo no pueda ganar, que nunca más se pueda llegar a ganar la cantidad de carreras que ha ganado Hamilton, Schumacher, Senna o quien sea, haces que, bueno, la vara se iguale para todos y que no haya figuras de repente tan fuertes como estas. Es un proceso que hay que pasar y que hay que vivir, y creo que es absolutamente válido y hay que cuidarlo, ¿no? Está muy bien lo que decís, porque son cosas que pasan. Te puede aburrir, pero nadie va a poner en discusión la condición de estos personajes como pilotos o jugadores de tenis o del deporte que sea.
Bueno, Hamilton, estamos con Hamilton porque podríamos meternos en, bueno, noticia fresquita, ¿no? Yo creo, y lo digo en broma, ¿no?, pero me van a caer encima, Alonso no pudo aguantar ese protagonismo que tenía Hamilton, dijo, algo tengo que hacer, bueno, voy a probar el Renault.
Bueno, porque eso está programado, o sea, eso está
programado hace tiempo.
Y tuvo,
sí.
Pero a ver, tuvo tan buena suerte que es que esto fue justo después del primer
justo que
podio,
el podio
de Renault.
Claro.
O sea, como que pareciera que ahora sí se le están alineando un poco los astros, que en el pasado definitivamente no.
Bueno,
ahí hablando
bueno,
del podio,
probó, en el día de hoy probó, ¿no?, 100 kilómetros en un día de filmación, que poco tuvo de filmación seguramente, pero bueno, como bien dice Diego, ¿no?, bienvenido sea la actualidad de Renault para el futuro también.
Y que sí, estaba un poco sorprendido, que... ¿no?, con lo que sí, con sí, las sensaciones sí. Del auto, justamente, o sea, de que Fernando que dice que estuvo sorprendido con lo que pudo probar el volver a sus inicios, pero con un auto que obviamente le genera esta... pues sí, como este deseo, o como lo dices, Diego, que los astros ya por fin están alineados y esta inspiración o esta... se me fue la palabra, pero como esta motivación que para poder volver al triunfo y volver a los podios y más por lo que dicen que vimos el fin de semana.
Sí, es que justamente se lo preguntaron porque Cirilia Vitebul en una entrevista reciente describió a Alonso como un tiburón hambriento, o sea, que quiere llegar y comerse el mundo cuando le den la oportunidad de correr otra vez en la Fórmula 1. Y le preguntaron justo en una entrevista que publica Renault después del test, que si realmente pues, había cambiado un poco su perspectiva después de haber visto el podio, de que ya realmente se materializó, o sea, Renault está de vuelta en el podio. Entonces, claro, el ego de los pilotos es, bueno, si Richardo pudo, seguro que yo, eso o más.
Claro, sí,
y claro, entonces, claro. Claro, pero él dice, no, para mí, tranquilo, no ha cambiado nada, yo sigo con mi mentalidad, yo sé que 2021 probablemente no va a ser el año, y estamos más pensando en 2022. Así que yo creo que de alguna forma le tuvo que haber servido a Fernando Alonso de estar este periodo fuera de la Fórmula 1. Creo que probablemente eso le va a ayudar a como asuma este nuevo reto. Ojalá que llegue con la misma velocidad con la que se fue, o mejor, bueno, siendo un piloto más completo, seguro después de su experiencia en el Dakar, de haber estado nuevamente en India, de haber corrido las 500 millas, de lo que hizo de nuevo en Le Mans con esa segunda victoria consecutiva. Todo eso yo creo que debe sumar, y ojalá que pues eso genere pues tener una parrilla mucho más interesante el próximo año, y que todavía pues está por verse cuál va a ser exactamente, porque pues empiezan a sonar una cantidad de rumores de posibles cambios que uno ni siquiera tenía en mente de que pueden llegar a darse en la parrilla de la próxima temporada.
Yo quiero agregar algo respecto del tema de Alonso, y de paso plantear un tema, porque si bien él ha manifestado que dio a entender como que todavía no estaba al 100%, ¿no? Que el auto iba mejor que él, ¿no? Esa fue la sensación que tuvo en el primer contacto con este RS20. Digo, qué difícil hoy, con tanta falta de trabajo en pista, poder estar al 100%. No tenemos ninguna duda que en algún momento lo va a estar Fernando Alonso, pero hay que ver si esto puede ser en las pruebas de temporada, de pretemporada, si eso lo consigue, o si entrado el campeonato recién, él consigue sentirse al 100% de su rendimiento sobre este auto después de estar ausente 2 años. No es poca cosa. Yo no tengo dudas que es un piloto súper talentoso y que va a hacer rendir al auto al máximo, ¿no?, de su rendimiento. Pero lo que no sé y no puedo asegurar es cuánto le va a llevar estar a ese máximo nivel. En una época, insisto, muy difícil para poder trabajar en pista y lograr ese rendimiento pleno, ¿sí?
Que una cosa que, bueno, mucha gente dice, bueno, ya se subió Alonso al Renault de este año. Bueno, ya Renault lo tiene que tener como reserva por si le pasa algo a Ocon o a Richardo. Pero yo no estoy tan seguro de que Alonso quisiera subirse así de buenas a primera. Yo creo que él preferiría tal vez, bueno, los pilotos igual, lo que decía antes de Lewey, y ellos, bueno, pero Alonso con todo lo que ha hecho sin tener la necesidad de probar nada, no sé si realmente se le mediría el tema, contratos aparte, que igual en su contrato no creo que esté, que se suba al Renault este año, pero realmente quisiera enfrentarse a eso, bueno, seguramente diría, bueno, me le mido, pero más como experiencia para construir hacia el próximo año, porque es que si llegara a darse ese caso eventual, bueno, es que, o sea, si yo soy Cyril Abiteboul, le digo, bueno, Alonso, ayúdanos, porque es que estamos peleando el tercer lugar en el Campeonato del Mundo de Constructores, que esa lucha está, bueno, tan apretada como la del cuarto lugar en el Campeonato del Mundo de Pilotos.
No sé, ¿ya le empezaron a pagar el sueldo o no? Todavía no, Alonso.
Bueno, yo creo que si ya sale con avisos de Renault, ya le deben estar pagando, ¿o no?
A cuenta, oye, por lo menos, ¿no?
¿Qué tatuaje, si fueran ustedes, Daniel, Richardo, qué le harían a Abiteboul? ¿Qué le pondrían?
El Honey Badger.
El Honey Badger. ¿Tú, Chris?
Sí, yo le haría la cara de Richardo rodeado por el circuito de Nürburgring.
¿Eh? Bueno, según Richardo, algo va a tener que ver Nürburgring en el tatuaje, ¿no? Porque él va a elegir, digamos, el motivo, que eso es lo divertido. Y después estará en Cyril decir, bueno, me lo pongo en la planta del pie, que no lo va a ver nunca nadie, o en algún lugar bien escondido, que seguramente será así. Pero sí, ojo, no, yo creo que va a ser algo, exactamente, yo creo que va a ser algo lindo, ¿no? Porque seguramente se nota que hubo una buena relación, en algún momento un poco de recelo, pero me encantó los memes que salieron después, el Red Bull acá, ¿no? Hay un montón de, que eso es lo divertido, ¿no? Porque se habló durante todo el fin de semana, durante la carrera más que nada, si lograba el podio, el tatuaje de Cyril, y no solamente nosotros, sino la misma Fórmula 1 y demás. Trascendió, claro. Y yo creo que fue uno de los atractivos, ¿no? Todo el mundo, ¡ay! Le quita a Checo el podio, no se hace el tatuaje. Bueno, yo creo que el análisis de la carrera en sí dejó mucho, porque pero ya pasó, ¿no? Porque lo bueno es que Nürburgring volvió a la Fórmula 1, no defraudó, quieran o no, algún porcentaje tuvo de que la carrera sea así. Y la verdad que, bueno, muchos inclusive, a mí me gustan las redes sociales porque tiene una creatividad que Bottas a propósito bloqueó para que Hamilton logre el récord y luego abandonó a propósito. Bueno, increíble que la gente piense esas cosas, pero yo hablaría un poco, aparte del podio bien ganado de Daniel Ricciardo, lo que generó también la gran noticia, ¿no? La gran actuación de Nico Hülkenberg, como también la de Checo, que los dos se están perfilando ahora a disputarse un asiento, ¿no? Porque es lo que se dio a conocer en estos días. Entonces, mucha de la gente está diciendo, ¿tiene realmente la posibilidad Checo Pérez de ir al equipo Red Bull? Nico, ¿la tiene? Diego, vos estás allí en Motorsport, en Autosport, un poco la noticia trascendió por ahí, pero hay A veces uno pone, donde saca la noticia, y es una percepción mía, de una revista que estaba la noticia en alemán, dice Hülkenberg Pérez, que digamos que el orden no altera el producto en algunos casos, pero no importa, el nombre de Hülkenberg está primero y luego en algunas traducciones aparece Pérez Hülkenberg. No importa, por eso el orden no importa. Pero está allí, ¿no? Suena.
Claro.
Como también el nombre de álbum. Pero es la primera vez que ya hasta Helmut Marko lo empieza a expresar así tan públicamente.
Sí, bueno, de hecho, voy a conocer que estuvo en las cuentas de Red Bull llamar a Hülkenberg porque había dado un test de COVID-19 inconcluso a Alex Albon. Y si hubiera dado positivo, lo habrían llamado. El tema es, ¿qué tal que lo hubieran llamado? ¿Qué pasa luego cuando Stroll no está disponible? ¿A quién ya? Bueno, estaba Stoffel Vandoorne.
Estaba Stoffel Vandoorne.
Listo, sí. También.
Pobre Vandoorne.
Seguramente habría sido él.
No se puede subir a ningún auto, Vandoorne. Es piloto reserva de 3 equipos y no se puede subir a ninguno.
Y nada. Y probablemente seguirá la temporada en blanco, pero bueno, corre en la Fórmula E y algunas otras cosas hace. Pero el caso es que sí, o sea, la opción ya, Helmut Marko lo ha dicho, o sea, no es que alguien se está inventando esto, pues ya había existido un poco este tema que se había comentado del diálogo que tuvo Checo con Christian Horner, de cómo pues le planteó cuál era su situación, etcétera. Y pero pues ya ahora en voz de Helmut Marko se dice Sergio Pérez, Nico Hülkenberg, pero pues también ha dicho que mientras Albon esté en verde, es decir, esté dando lo mínimo que se le pide, seguirá. Si no, veremos. Pero pues está la posibilidad clara, ¿no? Y escuchaba un podcast de Zak Brown también en el que él, antes de esa carrera, decía, bueno, es que en el mercado están Checo, Hülkenberg. Esos dos tienen que estar el próximo año en la Fórmula 1.
Sí, no se pero le puede soltar la mano a Albon tan rápido. Perdón, Giselle. La mano a Albon mientras está participando, ¿no? Parece decir ahora no lo tenemos en cuenta ya directamente y públicamente, es como ya quitarle toda posibilidad de sueño, ¿no? Que puede llegar a darle alguna décima más a la hora de girar el fin de semana. Ahora, entre Checo y Hülkenberg hay que ver lo que quiere el equipo que quiere alguno de estos dos pilotos. Yo, como rendimiento, no hay dudas, es Checo, ¿no? Ya ha demostrado, le ha ganado a Hülkenberg cuando han sido compañeros de equipo. Por holgada diferencia, así que como rendimiento, tal vez por Hülkenberg, no sea, tal vez sea un buen piloto número 2, ¿no? Que es regular, que te suma puntos, pero que nunca terminó de explotar, como en su carrera. Si vos buscás eso, tal vez sea Hülkenberg, un tipo que también por ahí genera un buen entorno por su carisma y por su forma de ser, también genera un buen clima alrededor. Pero creo que entre un piloto y otro, si vos buscás rendimiento, no hay que pensar mucho, es el mexicano.
No, y ahora porque salieron los nombres así como muy a la luz y ya como decirlo abiertamente, pero realmente desde hace unas semanas cuando se le preguntó a Christian Horner sobre lo de Checo, él dijo, yo tengo que estudiar a todos los pilotos que hay en el mercado, ¿no? Yo tengo a Albon, ahí está, pero yo tengo que estar siempre atento a cualquier piloto que esté disponible, cualquier piloto que esté en el mercado, tengo que estar pendiente de su situación y ver qué posibilidades tiene y cómo me podría servir para el equipo. Lo sorprendente aquí, obviamente, pues es la situación de Nico, que dado las diferentes circunstancias, primero el COVID de Checo y ahora el malestar estomacal de Stroll, bueno, pues ha podido estar en la lupa y de vuelta en carreras de la máxima categoría en este año. Y que además, como lo hizo el fin de semana, ¿no? Que de largar último, pues se metió en los puntos e hizo una gran carrera llevándose el piloto del día. No, esa es la ventaja y el objetivo que ha sacado Hülkenberg en esta situación. Pero ellos dos, seguramente que hay algunos otros pilotos que también están en el radar, obviamente a lo mejor no con tantas armas por lo que implica estar dentro de la Fórmula 1 y los resultados y la situación contractual que hacen, pero me parece que no debemos vernos, porque es obvio que van a ver toda la baraja de opciones que tengan disponibles, ¿no? Al igual que seguramente otros pilotos que están dentro de la Fórmula 1 y que a lo mejor todavía su situación está inconclusa. Por mencionar, por ejemplo, los pilotos de Haas, seguramente que también estarán en esas negociaciones con más o menos interés, no estoy metiéndome en ese tema, pero que la baraja está ahí, ¿no? La charolita de postres pues está ahí puesta y ya es cuestión de ver qué se te antoja.
Pero diría que esto está en manos de Albon más que de cualquier otro. O sea, si Albon da los resultados, ya que acabe la temporada, probablemente se quede y pues ojalá que lo haga más pronto que tarde para él. Pero mientras él dé lo que esperan, o sea, ya Christian Horner, nadie espera que él supere a Verstappen. Yo creo que eso dentro de Red Bull lo tienen claro. Pero sí que uno esté más cerca, que esté a sus 2-3 décimas en clasificación y que luego en carrera sume y que les permita tener herramientas como equipo para atacar a Mercedes, porque eso es lo que no tienen hoy en día. O sea, está corriendo Verstappen solo contra los Mercedes y Albon ahí peleando. Bueno, su posición en el Campeonato del Mundo de Pilotos lo dice todo. Él está peleando por ser el mejor del resto con el segundo mejor auto de la parrilla. Y claro, eso no puede ser. A su favor tiene que le han dado la oportunidad, también porque no está peleando Red Bull el segundo lugar en el Campeonato del Mundo de Constructores. O sea, gracias a que Ferrari está atrás, está tranquilo Red Bull de que esto no afecta a su posición en constructores, como tal vez sí era el año pasado cuando estaba ahí Gasly y dijeron, bueno, no, Gasly no está sumando, lo sacamos y metemos a Albon a ver si le ganamos a Ferrari en constructores.
Sí, Checo Pérez además, tiene, bueno, está en juego. Tiene cuatro puntos más que Albon, Checo, ¿no? Habiéndose ausentado 2 carreras. Creo que eso en el campeonato también habla un poco de la realidad de Albon, ¿no? Este año. Y lo duplica y digamos, lo dobla en puntos su compañero Verstappen y más también.
Perdón, bueno, pues. Yo creo, sí, obviamente, yo creo que también la crueldad que existe, porque existe, y a beneficio propio siempre de los equipos, tener este abanico cortito, chiquito, pero de la posibilidad de decir, bueno, me quedo con Albon, pero guarda que muy bien Hülkenberg, que también ayuda si eran pensando solamente en Checo, ¿no? Porque ahora Checo, todo es negociación, ¿no? Ahora dice, bueno, pará, vamos a hablar con Checo, pero mirá que está Hülkenberg esperando, y van con Hülkenberg y dicen, mirá que está Checo, claro. Y Albon, todo esto le está jugando a favor de alguna manera, creo yo, ¿no? A Red Bull, para poder inclusive arreglar contratos, salarios y demás. Y por suerte, no necesitan de resultados previos, aunque Checo tiene todo el palmarés que tiene, sus podios, sus 8 podios, sus grandes resultados. Nico nunca pudo lograr un podio y tuvo posibilidades, pero tiene una pole position con Williams, que eso también habla de que ha sido un piloto siempre muy rápido. Pero lo están demostrando en pista, que eso es lo importante, porque yo me acuerdo que siempre decían, bueno, viene fulano que es campeón de no sé dónde y no sé dónde, pero cuando se meten en la pista de Fórmula 1, en Fórmula 3, en la categoría que sea, y están a la vista de todo el mundo, es cuando se evalúa un piloto. No hace falta evaluarlo en la actualidad, pero bueno, salvo el caso de Vettel, que si lo evaluamos por la actualidad, no estaría en Aston Martin el próximo año, lo está haciendo por sus logros. Pero Hülkenberg hizo un gran trabajo, y Checo también lo están haciendo, pero abrió los ojos a muchos, porque todos han hablado del trabajo de Hülkenberg. A mí me parece, y no para, no voy a ni siquiera compararlo con Checo, porque Checo viene haciendo un trabajo sólido y constante, pero lo de Hülkenberg, ayudado un poco por algunos abandonos, por situaciones de la carrera, safety car y demás, de largar último, ¿cuántos giró, Diego? 8 vueltas. 10 vueltas en clasificación. Sí, claro. Sin ninguna preparación, nada, y el tipo te llega entendiendo un auto que era distinto porque tenía las mejoras, o sea, cambió el circuito distinto y demás. Tal vez lo ayudó un poco, que conoce muy bien el circuito y siempre le ha ido bien allí. Pero bueno, ahora lo que están haciendo es, con actos, demostrar que son capaces de estar en un equipo como Red Bull.
Mira, estaba Hülkenberg así.
Sí. Sí, sí.
Teléfono. Ya voy.
Pero el mismo día, o sea.
Sí, bueno, y al momento.
O sea, tenía una transmisión, ¿no? Para tele, iba a estar para una
con
transmisión.
RTL, él es comentarista de RTL. Bueno, en la vuelta de clasificación, la última que hizo, su primer sector fue mejor que el primer sector de Checo en Q1. Obviamente Checo avanzó a Q2, Q3 y sí, lo mejoró. Sí. Pero la mejor vuelta de Hülkenberg, esa última en el sector 1 fue más rápido que Checo, ¿no? Que pues igual es una anécdota y una tontería, Diego, pero pues muestra la adaptación que tiene, ¿no?
Esto es para los tres,
¿en casa
¿no?
de quién pero... están sonando los pajaritos? ¿Quién tiene los pajaritos de fondo?
Ay, voy a cerrar la ventana. Pajaritos. Sí.
¡No, está bien! ¡Está súper bien! ¡Está súper bien!
Ahora.
¡Déjalos, Juan!
Bueno, pero bueno. Pensemos algo, ¿no? Si hay algo que la Fórmula 1, los equipos están haciendo mal. Y me refiero no por la elección de Checo, sino por lo de Hülkenberg. Si un equipo como Red Bull piensa que uno de los pilotos no va a poder participar, lo llama Hülkenberg. Racing Point lo llama Hülkenberg. Se habla de Hülkenberg. ¿Dónde está el resto? Está bien que va a haber una renovación el año que viene, pero tenemos a Ferrari con su escuela, con su academia, perdón, a Red Bull con su academia también.
Bueno, pero
Red Bull ha venido a menos en eso. Ha venido a menos Red Bull en eso.
Acuérdense del caso de Esteban Gutiérrez. Cuando Checo tuvo el accidente en Mónaco, él era quien, en teoría, se debería haber subido al auto de Checo, del Sauber, en el Gran Premio de Canadá de 2011. Pero no, se subió Pedro de la Rosa, que ni siquiera era piloto de Sauber. ¿Se subió por qué? Porque tenía más experiencia, sí. Y porque, claro, cuando te llaman así de buenas a primeras, necesitas a alguien que ya controle, que no se vea abrumado por la
no
cantidad
rompa
de cosas
auto.
Nuevas que le lleguen.
Que no sí, le bueno, rompa el auto.
Que sea un par de manos seguras, ¿no? Y bueno, eso lo es Hulkenberg. Yo creo que igual tampoco se le puede de alguna forma criticar a los equipos por no darle la oportunidad a los pilotos jóvenes, aunque eso es lo que quisiéramos. Y bueno, tal vez algún piloto ha iniciado su carrera así de... Bueno, la carrera de Schumacher se inició porque encarcelaron al tipo que iba a conducir el Jordan en ese Gran Premio de Bélgica, Bertrand Gachot, y arrancó la carrera de Schumacher y ¡puf! Se disparó desde esa misma carrera, ¿no? Quisiéramos ver un poco más eso, pero se entiende cuando hay... Bueno, cada vez hay más dinero en juego, ¿no? O sea, la Fórmula 1 de hace 20 años había dinero en juego, pero no la dimensión de dinero en juego que hay hoy en día. Entonces, digamos que se entiende que las decisiones hoy en día sean mucho más estudiadas, más, mucho más teniendo todo en cuenta, porque hay una responsabilidad también económica detrás, que más pasionales como de pronto la que tomó Eddie Jordan en ese momento, él siendo el racer que es.
Ahora, si ustedes son Nico Hülkenberg, para el próximo Gran Premio me voy con mi motorhome a la puerta, ¿o no?
Totalmente. Sí. Y además,
mandaría hacer uniformes de todos los equipos de punta, sí.
Eso es lo que quería decir. Colgaría todos los conos de todos los colores, ¿no?
De casualidad me voy a Portugal de vacaciones unos días, ¿no? Me quedo pescando ahí al lado.
Da la casualidad que aquí estaba todo, ¿no? Sí.
Sí, quiero hacerles
¿tenemos mensajes? Sí, perdón. Sí.
Breve, a ver qué opinan. ¿Creen que hay más flexibilidad a la hora de sacar un safety car a la pista? Porque creo que lo hemos visto este fin de semana, sobre todo después de lo de Norris, que con un virtual hubiese sido suficiente, ¿no? Pero me parece que es como que hay otra predisposición. Se está americanizando en este sentido la Fórmula 1, ¿no? Mucho más fácil toman la decisión de mostrar el safety car y neutralizar la carrera. ¿Qué opinan?
Bueno, no sé, yo creo que si uno va a lo que dice Michael Masi a la hora de justificar cada decisión de estas, pues al final creo que termina uno dándole la razón, ¿no? Y es que, obvio, pues él es todavía alguien relativamente nuevo en su cargo y pienso que prefiere equivocarse por dar más seguridad que por dar menos.
Igual no estoy en contra, ¿eh? No estoy en contra.
Sí, bueno, y el punto es válido, sobre todo por lo que pasó con la carrera de Checo, ¿no? Porque ese safety car, que hubiera podido también ser virtual safety car y también habría sido ido en contra de las posibilidades de Checo, eso al final le restó impulso a lo que estábamos visualizando, ese posible duelo al final entre Checo y Richardo por el podio. Pero, o sea, Michael Masi explicó que no estaban seguros de que donde se parqueó Norris por ese agujero iba a entrar el McLaren, y él ante la inseguridad dijo, bueno, no, esto toca safety car, no da para un virtual safety car, que un virtual es cuando tienes muy claro que esto se va a demorar poco, que va a ser cuestión de una, máximo dos vueltas. Pero cuando ya no está tan claro, pues hombre, sale el safety car. Pero, no sé, a mí me gusta. Pues, bueno, yo soy muy fan de las carreras americanas, de los Estados Unidos, de la NASCAR, de la IndyCar, y eso es un elemento que al final juega y que permite como barajar las cartas de nuevo. Uh-huh. Aquí pues ha servido, pero también un poco lo han ridiculizado. Vi un meme muy gracioso el otro día que aparecía Leonardo DiCaprio en su papel de Wolf, del lobo de Wall Street, que si se acuerdan la escena del yate cuando lo va a visitar el IRS o la policía, no me acuerdo, y él luego cuando se va les empieza a lanzar billetes desde el yate. Bueno, los billetes decían virtual safety car, está así. Nos están lanzando así a todos un poco más para amenizar la carrera. No, yo no creo, pero pues pienso que sí que agregan un poco más de interés. Y bueno, en esa carrera creo que había seis carros o menos en la vuelta de líder cuando apareció el safety car.
Claro,
y,
sí, pues, sí.
Gracias
sí.
a eso, el resultado dice una cosa, pero la realidad sabemos que era otra. O sea, probablemente todos habían perdido una vuelta con los dos primeros y producto de ese safety car no fue así.
Bueno, y bueno, yo era más de antes de ir ya a las preguntas, quería dar la mención honorífica para Kimi Raikkonen, ¿no? El 323. Que por ahora, nadie va a superar. Bueno, Alex Der Kaiser, -05, nos dice, ¿en qué época de Fórmula 1 les hubiera gustado hacer entrevistas en el paddock?
Ah, bueno, yo porque no la viví.
De los 70.
Yo Senna en Prost, me hubiera encantado.
80, 90, sí, de acuerdo, yo estoy con Gis.
No, a mí me hubiera gustado en la época de Fangio. A mí en la época de Fangio.
Pero si estuviste, güey, si ¿qué estás diciendo?
Pero sí, tengo la credencial por ahí. Pero no, porque habría sido complicado, ¿no?
Pero en esa época, Juan, era libretita y lapicera.
Sí. No, sí, y además, logísticamente, vení, llegaron Juan, grandes premios, ¿no? En barco, ni siquiera, o el avión tardaba. Me hubiera gustado, digo, y sobre todo para poder ver esa superioridad que tuvo Fangio también en ese momento y lo que hacían arriba de esos autos a velocidades prácticamente en algunos momentos como las que se están viviendo hoy a 300 kilómetros por hora, pero bueno, simplemente para estar de curioso. Obviamente me encantan los 70, 80, la época de Pro Senna, pero ahí en
el
inicio del campeonato. Quiero estar ahí con él, con mi nueva credencial, vamos en el tiempo y pones ahí en la entrada el pip, pip, y nos suena y te miran con una cara rarísima. ¿Qué haces?
Imagínate hacerle el rompecabezas o la lotería a Senna, hubiera estado muy bueno.
Sí.
¿No? Bueno, ¿tienen ahí otra o les leo por aquí alguna?
Te leo una.
A ver,
te leo
venga.
Una, mira, Carliota Viani pregunta: ¿veremos a Lewis en un auto inferior después de Mercedes, algo como lo que hizo Kimi? Yo creo que no. Yo no creo. Él con todo lo que tiene fuera de las carreras, cuando vea que ya no hay cómo seguir ganando, va a decir muchas gracias.
O nos antes, vemos. Cuando se canse, ¿no?
Sí, probablemente.
Diga, bueno, hasta acá llegué, pero siempre estando en un buen nivel. Me parece que es el perfil de Hamilton. Después la historia dirá si tenemos razón o no, pero creo que ese es el perfil, ¿no?, del actual campeón. No sé qué opinan ustedes.
Yo creo que, a diferencia de otros grandes campeones, y que le pasó también a Schumacher, él va por el récord, aunque no lo reconozca, no es porque por el récord en sí. Se motiva con seguir ganando y avanzando. El día que no tenga esa zanahoria adelante, va a mirar para atrás y decir, ya gané todo, ¿para qué me voy a quedar? En el caso de Alonso es distinto, él siempre consideró que podría haber ganado más de dos campeonatos, y va a seguir pensando dentro de él que va a poder ganar en algún momento otro campeonato. No se conforma con dos. No es que Hamilton se conforme con ocho, pero va a llegar un momento que va a decir, ¿para qué voy a seguir en la Fórmula 1? Es multimillonario, logró todos los récords, muchas gracias, y tal vez tomó una sabia decisión, ¿no? Porque Schumacher, si se hubiera retirado en su momento, hubiera quedado como el siempre va a seguir el gran ídolo, pero su paso por Mercedes no es que lo desprestigió un poco, pero le sacó un poquito, inclusive lo que decía Diego hace un rato, ese promedio perfecto que podría haber tenido sin agregarle esos tres años ahí en Mercedes. Por eso yo creo que Hamilton, 40. Cuando termina, ¿no?
Sí.
En un Sauber o en un McLaren que ande mal. Va a decir, no, voy a volver a mis raíces. Nah, ¿qué va a volver a sus raíces?
Chao, se va.
Tengo una pregunta acá.
A ver.
Si tomarían de la bota de Richardo, dice María José de México.
No.
Sí.
¿Tú sí hayas el Shui? Así con su pie todo sudado, así apestando a queso.
Y después somos como hermanos. Después
dentro del lado.
Abrazo. Sí.
Y yo no, lo haría, pero muy como bien, lo pero... vi que alguien se inventó una forma más ingeniosa. Coloca el vaso dentro del zapato y ahí bebe.
Ese sí.
Ahora, lo mismo hace de Shui después, porque se olvidó, ¿no?
Se olvidó.
Sí, lo hizo después.
Yo creo que tenía tanto, hacía tanto frío que ni se le pasó por la cabeza quitarse el zapato, aunque dijo luego en la rueda de prensa que llevaba doble media.
Le
bromearon con ello sus compañeros de podio después, porque le decía a Max, pero tienen un agujero en la nariz del Renault, interesante.
Claro, como alguna
la pregunta.
A ver, de aquí hay una, ¿cómo andamos en finanzas? ¿Bien? ¿O no tanto?
¿Quién es?
Pues ustedes, sí. A ver, Rodo Murillo 91, ¿cuánto gana Hulk? ¿Cuánto gana Hulk por cada reemplazo que hace en Racing Point? No sé si va con su sueldo de tercer piloto. Ah, ahí está.
$200,000.
¿Qué no, va, pues así sí que hace el campamento.
No tengo ni idea.
¡Ay, Diego! No tengo ni idea. Sé si tenga parte como de sueldo de piloto de reserva. A lo mejor por ahí entra, ¿no?
No, le pagan por
¿aparte?
Carrera.
¿Aparte?
Ok. Yo, en la época de Fontana, ¿no? Que era piloto y era oficialmente piloto de Sauber, por correr le pagaron como al margen de ser un piloto de reserva, ¿no? Por carrera. Y yo creo que en esa época eran los valores totalmente distintos y estábamos hablando hace 20 años. Pero a Hülkenberg lo llaman y le pagan. Tiene que, ¿cómo se llama? Mantener ese Porsche que tenía y un par de autitos más, ¿eh?
Sí. Habrá tenido que negociar con Lorenz.
Bueno, Lorenz. Que siendo Lorenz, ojalá que haya cobrado bien, ¿no?
Sí. Bueno, yo creo que también puede ir el mérito de los puntos, ¿no? De alguna manera. Si sumás puntos es un bonus
también,
y demás.
También, hizo, yo creo que Lorenz punto. Después...
Pero si te llaman, después pero si te llaman el sábado por la mañana, ahí más, como ya lo de los puntos, ya, no, pero a ver, me está llamando sin poder clasificar bien, entonces, no.
Sí. Ahí la tuvo, a ver que tu hijo no puede, ¿tenés alguna opción? No. Bueno, mira.
Yo me estoy tomando un café aquí, me van a pagar tanto. Sí.
Te paso mi Swift para que me mande la transferencia ya, cuando esté como la película, cuando esté acreditada voy al circuito.
Antes de entrar al anecdotario, voy a leer rápido. Este es un saludo de Diego Toscano 14 que dice, el 14 es mi cumpleaños, espero lean mi pregunta y les mando un saludo. O sea, por ahí nos manda... otra pregunta, ¿no? Que nos dice que cómo fue nuestra primera experiencia como reportero en el circuito de Fórmula 1, pero esa, ¿les parece si la dejamos para el otro programa? Aquí la voy a guardar, pero bueno, pues a desearle un feliz cumpleaños a Diego, que justo, bueno, hoy es 13, pero mañana que se hace público este podcast, pues feliz cumpleaños, ¿no?
Feliz cumpleaños. Al tocayo y bueno, una última, y se las hago a ustedes. Pregunta el Porras 96, que nos envió como 85.320 preguntas. Los récords están para romperse, pero ¿se romperán los récords de Hamilton?
Imposible de saber. Creo que es más difícil.
Es que pensábamos
pero...
que no.
Claro, es difícil.
¿No? ¿Cuánto le ha cambiado las cosas? A Schumacher le costó 14 años, ¿no? Lograr sus récords. Y a Hamilton un poquito menos, 13 años y un poquito menos. Así que si se rompen. Ya van a ser, van a faltar.
Con Max o algo así.
Puede ser,
alguno
¿no?
Muy
pero...
joven.
No sé, yo veo difícil el de las victorias. A los títulos, quién sabe, pero. Bueno, no,
el de
la
Pols,
esto...
el de la Pols, Diego, el de la Pols, yo creo que la de Pole Position será uno de los más difíciles de romper. Le costó muchísimo romper a Schumacher de Senna y Hamilton va a sobrepasar los 100 seguro, puede llegar
bueno,
a hacerlo este año.
Y las 100 victorias, ¿no? Pero uno que a propósito que ya no se va a batir es el del el campeón más joven, ¿no? Los de esta generación, salvo que, claro. No sé, si lo consiguiera Lando Norris, por ejemplo, o algo así, pero ya se le pasó el momento a Verstappen y entiendo que también a Leclerc, porque ya este año no fue, entonces Vettel por lo menos se queda con esa pluma en el sombrero.
Es cierto. Así que no.
Parece que no.
No,
anécdota. Podemos hacer la anécdota relacionada a cada uno, algo que se acuerde de Hamilton, ¿no? Ya que son 91 grandes premios y estamos hablando de Hamilton, ¿o no?
Venga, me gusta la idea.
Vos, Giselle, arráncate. Que seguramente tenés más momentos con Hamilton que ninguno de nosotros.
A ver, ¿quieren Mexican style o emotional style?
Y pueden ser las dos.
Tú eres más emotional style.
Más emotional style, ok. Luego les cuento la de México. Cuando estemos cerca de México, les cuento la de México. Entonces vamos a arrancar. Juan no me va a dejar mentir, me va a dar un poco... la cuento con mucho orgullo, obviamente, pero pues son un poco de esas historias en las que es como que el cebollazo, ¿no? Pero cuando era la última carrera del Gran Premio, la última carrera de Canal F1 Latinoamérica, que fue en Abu Dhabi, el viernes después de las prácticas, estamos en el corralito para hacerle las preguntas a Luis y llego y pues le hago yo la pregunta, que ya contamos con Emi, que siempre era yo la primera con Luis, y le hago la pregunta y me dice, ¿te puedo dar un abrazo? Y yo, ¿sí? Entonces me abraza, yo entre que me empiezo a reír porque pues no sabía ni qué estaba pasando, y dice... ¿están las cámaras? ¿Están grabando? Y dice, no, pues sí. Y dice, bueno, pues quiero decirles que es una gran reportera, siempre tiene súper buena vibra, es súper buena onda y que se la tienen que llevar, se la tienen que llevar. Sé que es su última carrera aquí y por favor, contrátela. Bueno, yo no sabía, Juan me vio, o sea, no sabía si reír, si llorar, si estaba nerviosa, qué responderle, si seguir con mis preguntas, si qué hacer, porque obviamente ya del plano personal, pues me he esforzado mucho, he estudiado mucho para estar en Fórmula 1. Fueron 3 años increíbles, estábamos todos muy emocionales porque además sabíamos que era la última carrera. Y que venga en ese entonces 4 veces campeón del mundo, ¿no? Si no me equivoco, o 5, sí, 4 en ese entonces, 4. Que te lo diga, que te lo reconozca así abiertamente, pues viene bien, ¿no? Se te llena el corazón y entiendes que algo has hecho bien. Entonces fue un momento obviamente súper bonito. Después de eso, Rosa, que es su jefe de prensa, ¿no? La que maneja comunicación, me dice, dame tu acreditación. Entonces me firmó mi acreditación para llevármela de recuerdo, pero sí, sí fue un momento súper bonito y muy humano, que a veces justamente eso es lo que se le critica a Luis, ¿no? Que si es este personaje, o que si sí, que si no, que si lo que sea. Bueno, pues a mí me tocó vivirlo de esa forma y ningún otro piloto lo hizo así, ¿eh? O sea, más allá de hacerlo afuera, nadie me expresó esas palabras que obviamente viniendo de él, creo que todavía lo hace pues un poquito más especial. Y ya, esa es la anécdota.
Yo tengo 3 rápidas, pues son muy cortitas, pero es para demostrar, y tal vez a la gente que no lo conoce, como es Hamilton, por lo menos con nosotros, ¿no? Que está bien, nos conocen, pero no debería ser así, si quisiera, ¿no? Rápidamente, un día mi hija Sol era chiquita, hizo un auto de Lewis porque le gustaba Hamilton, y yo no tenía el original, sino lo tenía en el teléfono. Y bueno, la mencionaste a Rosa, Rosa es muy amiga nuestra, estuvo en tu casamiento y demás, pero cuando está ahí, es la PR de...
Brava,
la que brava. Brava. Entonces me hace, no. Y yo digo, ¿por qué no? Digo, Lewis, se estaba haciendo la entrevista, digo, mi hija hizo este dibujo, después quería ver si te lo podía mandar, y no es que dijo, oh, yeah, yeah, y se fue. Me agarró el teléfono, lo miró, wow, qué bueno, si tenés la copia, me la das, qué sé yo. Después nunca más me olvidé. Pero una, cuando Santino fue a Hungría, ¿se acuerdan que vos estaban haciendo una nota y lo pusimos al lado tuyo para hacer la nota con Hülkenberg, que luego, bueno, subió Force India en ese momento? Le habían firmado toda la remera Santino, menos Hamilton. Cuando viene Hamilton, y mirá que varios hicieron así sin mirar, Hamilton agarró, le agarró la remera, y Santino le dice, mi hijo le dice, bueno, firmámela acá. Y él dice, no, ahí no, a ver, este es el mejor lugar, sí. Y le pone, el único que le puso, para, bueno, for Santino, bla, 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 le agarró, lo agarró, le dijo, me dijo a mí, sacame una foto. O sea, no tendría por qué. Y lo hizo lo mismo en Austin con Sol. Entonces yo creo que ahí demuestra que no es ese piloto que es simplemente para las cámaras, porque no había nadie. Estaba yo con mi hija o yo o con mi hijo. No había muchas cámaras grabando. Y el año pasado, cuando salió campeón, yo me compré la gorrita que veía que usaba mucho Hamilton. ¿Te acordás de la camuflada? Entonces me la fui a comprar, que no había por ningún lado ahí en Austin, y me la guardé acá. Y la saqué cuando sale campeón y me la pongo en el corralito, y cuando viene, me hace así, que Noemí me dice, ¡ay, me sacaste la idea, malo, yo quería hacerlo! Y el tipo lo primero dice, así, y me agarra la mano, y o sea, hoy no lo podemos hacer, ¿no?, por todo este tema, pero agarra, y bueno, después me la firmó la gorra. Pero me refiero que tiene esos gestos, una vez que yo me compré los pantalones de Hamilton, y no porque eran de Hamilton, sino estaban en una liquidación, me empezó a preguntar, a ver cómo te quedan, cómo está, te gusta la fábrica, lo diseñé yo. No es que es alguien intratable o que está por arriba de... Tal vez lo está, pero por lo menos demuestra a veces que tiene ese acercamiento, todavía hablando de nosotros, pero lo hemos visto con gente también.
Hay muchos que son mucho peores y no han ganado ni una carrera. Así con eso les digo todo.
Y vos sabés que es muy importante eso que vos destacás, porque no es común, dicen en su entorno, que él dedique los autógrafos, ¿no? Que generalmente hace la firma y nada más. Así que la dedicatoria a tu hijo y las distintas dedicatorias que uno puede lograr...
Con tu playera fue lo mismo.
Lo mismo pasó con la playera que tengo yo. Que son situaciones que se cuentan, ¿no?, con pocas veces. Así que, bueno, tiene más valor.
Sí, yo creo que, o sea, Hamilton... Lo decía antes un poco, ¿no? Que es vanidoso, pero, o sea, él se preocupa mucho por su imagen a nivel físico, obvio, pero se preocupa incluso más por la imagen que proyecta. Creo que él es algo que lo hace en ocasiones actuar de una forma que para algunos es percibida como que no es exactamente él, que no es auténtico.
Claro, no es natural.
Es a veces más por el esfuerzo que él trata de hacer, de proyectar ciertas cosas que a veces él sabe que la gente esperan de una persona como él, pero que, pues sí, a veces no acaban saliéndole tan bien. Y bueno, creo que hace poco, de hecho, lo escribió, ¿no? Que cuando tuvo toda la sanción esta en Rusia y tal, y dijo, bueno, no reaccioné bien, no sé qué, pero no la gente esperaba que yo reaccionara de otra forma, pero todos aprendemos de nuestros errores, etcétera. Ese es un poco el tema de Hamilton, y claro, en el Reino Unido, igual que en todo el mundo, es un poco lo que decías de tu camiseta, de tu ramera, blanco o negro, ¿no? Él polariza, y pues hay gente definitivamente a la que, por más que Hamilton se esfuerce, porque yo creo que él se esfuerza, sí, en tratar de proyectar esa buena imagen y como de hacerlo bien con todo el mundo, pero es imposible, ¿no? Nadie es, como decimos en Colombia, nadie es monedita de oro para caerle bien a todo el mundo.
Bueno, y por eso a la gente le gusta Kimi, porque Kimi, ¿cómo va a ser el más popular cuando lo han hecho encuestas y demás, y sale Kimi por arriba de todo, de Alonso, de Hamilton? Porque es como es, y dice la verdad. Bueno, hay gente que, como bien decía Diego, piensa que no es natural, que es falso, que lo busca, pero es de los pocos que se compromete socialmente. El único que dijo que no había que talar los árboles en el Gran Premio de Brasil fue Hamilton, aprovechando sus plataformas de redes sociales, que tiene más de 20 millones de personas. Y lo hace. Esté o no, actuándolo o no, deja un mensaje y abre conciencia. Por eso me parece que en ese sentido también hay que felicitarlo.
No, yo para agregar, lo que vivíamos, lo compartíamos en Canal F1 en su momento, creo que ustedes en algún momento también, Juan, los festejos, momentos que no se ven mucho en la televisión, una vez que termina la conferencia de prensa, los testimonios del corralito, cuando se junta el equipo, donde uno por lo general se acerca para registrar ese momento, se juntan los mecánicos con el piloto que ganó, es dos veces y listo, cada uno a su tema, ¿no? Y en el caso hemos visto cómo de repente ha actuado de una manera parecida a la de Castroneves cuando ganaba las 500 millas del Hombre Araña, ¿no? De colgarse en el alambrado, en el tejido, al lado del paredón, de acercarse a la gente, incluso en un momento tirarse sobre la gente.
Silverton.
Lo hemos compartido, sí, ¿no? Un momento muy especial, porque en ese momento, bueno, la gente se acerca a la pista, los circuitos donde se puede hacer, y se pegan a la pared de boxes y ven esa situación del festejo final. Creo que es una de las actitudes que hemos visto en Hamilton y en pocos más, ¿no? Después de ganar un gran premio o un campeonato, ni hablar.
Sí, creo que ningún otro piloto ha hecho el crowdsurfing que hizo Hamilton en Silverstone. No.
Lo podrían haber desnudado, decir que estaba en Inglaterra, estaba en otro país y no le quedaba nada.
Ya, remera, impensable, nada. Obviamente, ahora.
No, claro. Nada más. Bueno, volveremos. Por eso siempre agradece a la gente, y eso tal vez sí lo tiene preparado, ¿no? Pero es el primero que dice, bueno, por el público, cuando hay público y demás, y se tuvo que aguantar el podio de Italia, ¿no? Con la gente gritándole todo en su momento cuando ganó, y sin embargo, sí, seguía hablando y demás. Bueno, creo que si lo hizo o no, o si se preparó para hacer así, lo está haciendo de alguna manera bien. Y pero bueno, cuando le agradecen a Kimi Raikkonen, lo felicita el equipo por los 323 Gran Premios, no contestó directamente. Nada, podría haber dicho, thank you, ¿no? No, no dijo nada. Y bueno.
Bueno, aparte con la malísima carrera que tuvo.
Oh. Bueno, tiempo, estoy pasado, ¿cómo estoy? Porque hace tiempo
pasado de lanza, pero no importa.
Una pregunta, ya empezamos para el episodio 15. Ya vamos al episodio 15.
Voy a hacer una pregunta para la próxima.
A ver.
Tomen nota. ¿Qué tatuajes se harían y dónde? Para la próxima lo respondemos.
O sea, pero tiene que estar relacionado a racing.
No sé, lo que quieran. Estamos hablando
Yo me podría. Bienvenidos a Constantinopla.
Que el 15.
¿Lo conoces, no, Chris? ¿Lo conoces, sí, no?
Recuerdo
los que ya tenemos. Y los que
Recuerdo.
Ya tenemos.
Porque ya me tatuaje. Sé el chiste. ¡Ay, Diego, tú no tienes nada!
Redopla, ¿no? Era el.
Bueno. Claro, Recopla, sí.
Recopla, bueno. Sí. Bueno, me pasé de tiempo, perdón. Todavía no puedo igualar a Mejía, pero nos reencontramos en el episodio número 15 de Fórmula Latina, que espero que cada vez disfrutan más personas, ¿no? Les gusta, y así que a ver por todas las plataformas que tenemos este podcast que hacemos con mucho amor.
¡Yay! ¡Adiós!
Chao.
Se viene el final, atención, va a ganar, ganó.
El mexicano estaría anunciando su fichaje en las próximas horas.
Vamos a los acontecimientos en un circuito súper exigente de 6 kilómetros.
La victoria de Hamilton lo deja apenas a 7 de las 91, el récord de Michael Schumacher.
Y allí ingresa Checo Pérez al corralito, luego de un gran premio de Mónaco apasionante.
Fórmula Latina.
Política y otros datos.
Segunda temporada.
Desaceleración del crecimiento.
Tripular la nave del INE.
Proceso electoral 2024.
Política y otros datos.
Escucha un episodio nuevo cada jueves en tu plataforma de podcast preferida.
Un podcast de Expansión.